chica, ven y escúchame. Ven aquí conmigo, ven, susurrame. Ven aquí conmigo, lo haremos contra la pared.
Y ha llegado efectivamente este gran momento en la radio vasca, aquí en tu radio, la radio que conecta con las mejores sensaciones. Lola Acosta, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hoy no estás sola.
No, hoy estoy acojonada.
¿Estás acojonada, dices?
Hombre, normalmente...
Acompañada, acorralada... A ver,
normalmente
define,
eres
define,
tú
define
siempre...
Tu estatus.
Normalmente eres tú
Soy
siempre...
Soy tu compañía fiel, sí.
Total.
Sí.
Siempre estamos o tú y yo o con mujeres.
Que no está nada mal tampoco. De vez en cuando cambiar el registro de las West Starts.
O viene Mr. K, ¿eh? O claro, viene claro. K y nos echa un, te echa un cable. Pero hoy ya
cuidado
la cosa
con
ha cambiado.
Cuidado con conjugar el verbo echar en este programa.
Sí,
¿eh?
Sobre todo con K.
El verbo
miedo.
Echar, el verbo coger, hay verbo meter, sacar, ¿no? No es por nosotros, que no somos para nada mal pensados.
No, no.
Es esta
no,
audiencia no. bizarra que tenemos, que no sé si se está preparando para la gran revolución sexual que estamos asistiendo, a la que estamos asistiendo además cada día. Mira, luego hablaré de una cosita que me ha mandado un mensaje, un oyente, para que hablemos, si nos da tiempo en esta edición del programa, de los robots sexuales masculinos. Porque toda la vida se ha hablado de las muñecas hinchables, con la, ya sé que tú esos productos nunca los vas a vender en tu tienda.
No.
¿No? Pero se ve que hay una nueva versión 3.5, 3.4, 6, 7.0,
claro,
de robots, ya aprovechando la inteligencia artificial.
Obvio.
Que transmiten y comunican más que algunos hombres.
Pero tiene una razón. Uno, el VPH, las enfermedades de transmisión sexual, que si estamos así como estamos ahora, a futuro no va a haber penetraciones, no va a haber compartir, pero sí vas a compartir ese momento de orgasmo, ¿vale?
Vale, vale.
¿Qué va a pasar con la típica pareja? Pues que como no va a haber penetraciones, porque nos vamos a tener que cuidar mucho en salud sexual, vamos a hacer una heteromasturbación, o sea, cada uno se va a masturbar a su rollo.
Con una pantalla de por medio, ¿no?
Y, o en
o
persona.
Con un dispositivo, ¿no?
Sí, sí, en persona, sí. Lo que sea. Y la idea es, yo que veo el futuro en este sentido, que creo que ya os lo he dicho aquí a mis compañeros
Eres
de mesa
como
hoy.
La bruja Lola, pero sin la parte de la bruja, ¿no?
Sí, eso lo tengo también. Entonces, el futuro es que los hombres nos agarren así y nos digan, muy bien, cariño, muy bien, qué bien te has corrido. Y ya está. No va a haber penetraciones y nosotros vamos a terminar haciendo lo mismo. Besitos, besitos, besitos.
Me estás pintando un futuro apocalíptico. Espero que me pille con 90 años ya.
Espero
Aunque
que a mí
a los
también.
90 todavía hay gente con deseo y con ganas de expresar su placer.
Por supuesto.
Solo o acompañado. Decía que tú estás acompañada hoy, luego iremos con lo de los robots sexuales si nos da tiempo, aunque aquí ya sabes que el tiempo vuela.
Sí.
Tienes 4 invitados, Lola.
Hoy
que
tengo...
son gente especial porque... Han sido los, ¿cómo decirlo así para que suene provocador para los oyentes masculinos? De los aventurados, de los atrevidos y osados que han decidido participar en ese taller tuyo solo para ellos, solo
sí.
para hombres. ¿Qué pasa con los hombres que no se atreven a ir a los talleres
Estuvimos
de Lola en solitario?
Estuvimos 22.
¿No? Hombre, al final...
Primero 5, pero luego estuvimos 22,
¿no? Pues
entonces, ¿a que sí?
Entonces me estás desdiciendo, Mariloli.
Sí, sí, Mariloli te desdice total.
Bueno,
estuvimos 22.
¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue?
¿Te sorprendieron por ellos?
¿Qué tal fue, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa. Sentíos Hola. Como en casa, ¿eh?
Hola, muy buenas. Para mí fue una experiencia muy gratificante y se los recomiendo a todos los varones, sobre todo a los machos men que se creen... que lo saben todo y posiblemente se llevarían una gratificante sorpresa.
¿Tú qué aprendiste, por ejemplo, en ese taller?
Pues yo aprendí, y eso que llevo con mi relación, con mi pareja, 34 años, que muchos imaginarían que es una relación muerta, todo lo contrario, yo la veo y solamente...
Es al revés, sí.
Sí, sí, solamente mirarla a los ojos me pongo, vamos, como una moto.
¿Cómo me cerró? Sí, 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 sí.
¿Cómo me cierro? Vamos, me pongo una moto. Y en concreto, pues me llevé muy buena impresión, sobre todo cuando metí los dedos en la vagina que tienes ahí.
El primer molde anatómico de la vagina que existe en el mundo.
Sí, sí, sí. Creíamos que, nos damos por aludidos de que lo sabemos todo y, es un mundo esto de la sexualidad, sobre todo femenina, que nos queda mucho, mucho por
recordar. Sí, nos la pasamos guay, ¿eh?
El resto de compañeros que tienes por aquí, Lola, que nos cuenten también cómo fue, chicos, vuestra experiencia en ese taller.
Bueno, el que ha hablado es Joserra, por cierto. Aitor.
Dígame.
Aitor es uno de los chicos jóvenes que vino al taller.
Sí, de los pocos 3-4 que estuvimos.
Sí. Sí, sí.
En mi caso no me llevé...
¿Qué edad tienes? ¿Se puede decir tu edad?
Sí, 24.
24 años.
Sí.
Pero fíjate, con hombres, ¿cuántos tienes tú, Joserra?
52.
Mira qué guay, ¿eh? Qué mezcla de edades, de vivencias distintas.
Luego que nos expliquen si cambian las ganas con 50 y con 20.
60.
60 tiene yo. Rafael.
45 años, Rafael.
Ahí está.
Bueno, estamos representados aquí buenas generaciones de hombres sexuados con ganas de seguir disfrutando de su sexo, solo acompañado a estas edades. Venga, con 25, 24.
24.
¿Qué te pareció el encuentro y con qué te quedas tú? ¿Con qué testimonio o con qué clase magistral de Lola te quedas?
Pues me quedo primero, sobre todo, con el primer relato histórico que se hace de la historia de la sexualidad femenina.
Es que le encanta la historia. Sí. Es que le encanta.
Sí, a eso voy a dedicarme, espero.
Sí.
Y también, pues, la muestra luego posterior de juguetes que se pueden añadir a la vida sexual. Luego también el molde, el bendito molde, cómo mola. Y, sinceramente, en cuanto a... estas vivencias también realmente no me pillaron tan nuevo porque ya tuve mi experiencia previa con una pareja, también sexóloga, que afortunadamente me enseñó muy, muy, muy mucho.
¡Qué guay!
Son muy exigentes las sexólogas en la cama.
Saco.
No se lo pregunta a Lola porque no me atrevo, pero a ti
no
sí te lo puedo preguntar.
No escuchéis esta parte.
Claro, claro. Entiendo que tienen que ser muy exigentes. O es como si tú tienes un coche, te compras un coche y tu pareja es mecánico o mecánica, ¿no? Entiendo que
¿Puedo contestar yo esto?
Le estoy preguntando.
No, pero espera. Yo creo que la exigencia es personal. O sea, es personal. Quiero decir que tú puedes estar con una sexóloga y la exigencia no te la pone la sexóloga, te la pones tú. Amiga, amigo, no te la pone la sexóloga. Eres tú que te comes la oreja y dices, hostia, a ver, ¿cómo hago para que esta mujer tenga placer? Porque claro, como lo sabe todo, esto es una experiencia de una amiga, de una amiga, de una amiga, ¿eh?
Claro, claro, que conste, sí, sí. Que una amiga tuya que es sexóloga
sí,
coach.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, sí, amiga.
Bueno, ya está.
Pues en mi caso, sí, yo mismo me ponía la exigencia porque, no es plan
de
hacerlo mal, ya que me explica cómo hacerlo bien. Pues que al menos hacerlo bien, por favor. Que menos.
Oye, ¿y Lola os ha dicho que lo hacéis bien o mal? Porque no sé cómo es Lola a nivel...
taller.
Claro, yo la escucho aquí todas las semanas.
Digo yo,
pero no sé si Lola es una profesora tipo profesor Keating del Club de los Poetas Muertos,
bueno,
a la que manteáis después de las sesiones y la abrazáis y la invitáis a una zarzaparrilla, o es una Lola que os mete caña.
Yo creo que las dos cosas. Porque se fueron por la puerta con un buen zurriagazo en el culo con una varilla.
Yo también he recibido zurriagazos de esos,
sí,
o sea que no. Pues, bienvenidos al club. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Pero sí, uno de los asistentes terminó desnudo de cintura para arriba, esto también lo aclaro, y les enseñé los puntos de tensión, ¿no? Cómo tienen que hacer que las mujeres se entren dentro del orgasmo, ¿no? Uh-huh. Que a veces nos cuesta. Vale. Bueno, ya está. Yo también ya he terminado. Estoy todo el tiempo cortándos, no quiero.
Yo pienso que esto que ha comentado de los puntos de tensión, a mí me flipó, ¿no? Me gustó mucho más el masaje con la vela de masaje, ¿no? Es muy visual y muy sensual, ¿no? Y lo de los puntos, bueno, ella promete que es una máquina de hacer orgasmos ese masaje. Estoy por probarlo.
Probar.
Oye,
vais a flipar.
El cuarto interviniente, que no lo hemos escuchado.
Rafael.
Rafa, venga.
Aquí estoy.
¿A ti qué te aportó como novedoso el taller de, solo para hombres, geografía e historia sexual del coño, ¿no?
De la mujer.
Algo
pero
así,
sí,
de la
¿vale?
mujer, sí, sí.
Hombre, tú, Ángel, imagínate que empezamos con algo de historia, con la Inquisición, con las torturas un poco, y luego fuimos al placer. El coño, pues fíjate que lo haya hecho una vasca, entiendo yo, pues imagínate, sí. Joder, vaya nivelón, pues como ser del Athletic, igual, una cosa grande, claro, una cosa atractiva. El sexo es una función más de la vida, como el comer pipas o el ver partidos de fútbol. Pues el sexo es necesario.
Qué
no
guay.
Tienes por qué tener una pareja fija, evidentemente. Lo que tengas más a mano.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Claro.
Bueno, pues muy interesante.
¿Y a ti, Lola, te hicieron preguntas comprometidas?
Yo ya les conté mi historia también.
¿O ya esperabas algunas de ellas?
No, fueron...
Porque siempre decimos aquí que los hombres somos bastante previsibles. ¿A ti te sorprendieron en el taller?
Yo estuve súper a gusto.
Yo hice alguna preguntita, ¿eh?
Sí, tú es porque eres de meter el dedo en la llaga.
Yo meto el dedito.
Sí. Pero estuve muy a gusto. Yo ya iba con una carga de mi historia personal en cuanto a hacer talleres para hombres. Hace muchos años tuve una vivencia que no me gustó un pelo y me vi con 5 o 6 tíos. Realmente esta vivencia que he tenido ahora con ellos me ha curado un montón. Pero sí es cierto que en aquel momento pues me vi con 5 tíos rodeada de 5 hombres, yo de pies en el centro, y me estaban haciendo preguntas y además estaban en la situación, es difícil de explicar, pero la sensación que yo tuve es, eres un cacho de carne, tía, ¿sabes? Y de hecho uno de ellos me dijo, bueno, ¿y cuándo termina esto? Y follamos. Y ya dije, mira, os habéis equivocado completamente conmigo. Y me fui, pero me fui llorando y me prometí, bajando las escaleras de aquella casa, y dije, no voy a volver a hacer talleres para tíos. Y me cuesta mucho, sí hago talleres para hombres con mujeres, porque así ubico y controlo la energía sexual que se produce dentro de estos talleres. Y claro, como ya les tenía, cuando llegaron los 22, que claro, cerramos puerta y seguía entrando gente que incluso no estaba en el grupo, y fue guay, y dije, wow, pero me cuidaron. O sea, que os lo agradezco muchísimo a vosotros y a los otros que están ahí escuchándonos. Y yo estuve muy a gusto con ellos.
Bueno, entonces, dicen que ellos aprendieron. Mira, ¿qué aprendisteis o qué aportasteis? Porque a mí me gustaría que esto fuera una tertulia de... Aquí, hoy
bueno,
está...
la idea era hablar de culos.
Sí, también llegaremos al culo.
Vale.
Pero yo creo que primero tienen que contarnos un poco cómo fue la experiencia. Lo del culo se ha convertido, como siempre, en un tabú absoluto, sobre todo para quien, siendo heterosexual, cree que esa es una zona no erógena y que es intocable, que es la frontera.
Solamente es de salida, ya sabemos que hay ni el pelo una gamba.
Orificios de salida y de entrada, ¿no?
Exacto.
Venga, entonces, antes de ir con ello, porque yo creo que nos va a ocupar bastante tiempo, ¿alguna otra cuestión relacionada con el taller, chicos?
Pues yo creo que desmitificar el placer uterino y centrarlo más en el clítoris, ¿no? O sea, quitar muchos mitos que creíamos que pim pam pum bocadillo de atún, y luego pues a la verdad pues hay que ser tener un poco más de tacto.
John escribe relatos eróticos. Aquí donde le ves, en la tienda tenemos ya hasta el tercero. Ya,
pues entonces el de teoría tiene que saber mucho, ¿no? Porque para
bueno,
hacer una buena descripción...
Tiene una mente guarra, sí, si a eso te refieres.
He sido más eufemístico que tú. Sí.
La cura de realidad.
Oye, y en la literatura erótica, cambiando de tema, pero ya aprovechando la oportunidad, ¿qué vende más? ¿Una historia bonita, romántica, con final feliz, o algo bizarro, que te vayas al extremo? Y yo recuerdo, por ejemplo, de adolescente, llegaron a mis manos unos cómics de Suquía, no sé si los conocéis, que parecieron, a mí y a quienes nos los ofrecieron, tremendos. No había pornografía en fotográfica, si la había, unos adolescentes no teníamos acceso a eso en los años 80, primeros 80, sí. Y aquel cómic nos parecía absolutamente bizarro, tremendo, y llamaba la atención pues porque era ciencia ficción, ¿no? Hoy, ¿tú qué crees que tiene más recorrido? ¿La literatura o la poesía erótica realista, con historias creíbles, o irse a la fantasía?
Yo creo que después de lo de 50 sombras de Grey, que no entiendo cómo tiene éxito tan grande, pues si soy millonario y tengo un avión privado y tal, y te hago directora de una empresa de publicidad, porque tengo dos azotitos en el culo, y eso es lo que está vendiendo, es la verdad, es... pues un producto para el mercado, y es lo que se está vendiendo de sexo y lo que parece que se están creyendo pues todas las mujeres y muchos hombres.
A mí me gusta lo que escribe porque, no sé, son vivencias tuyas.
Sí, un poquito de...
Un poquito de todo.
Hay autobiografía
en esas historias. Efectivamente.
Se ha puesto rojo, que le tengo de espaldas.
No. Un pelín, pero unos coloretillos han salido. No, pero sí que he leído algo por encima y sí tiene esa visión de lo que es un encuentro sexual. O sea, cuando lees de mujer y lees de hombre, hay una diferencia abismal, ¿no? A esto creo que te refieres, Ángel.
Sí, claro.
La parte cuando una mujer escribe va más a lo erótico. No hay tanta cosa directa. Y me gusta que yo no escriba tan directamente, ¿vale? Y con las palabras como tienen que ser. Coño, vulva, tal, 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 pene, polla. O sea, no. No hay una, como hablo yo aquí.
No hay eufemismos, ¿no? Sí, sí.
Eso es. Y sí, y bueno, ahí tienes unas cuantas vivencias. Ya te digo que va por el número 3.
Bueno, pues enhorabuena. Y a ver si trae algún día un documento de estos para echar un vistazo y leer algún pasaje en el programa.
Ya,
¿no?
Te traeré, claro.
Del pasaje al masaje.
Ya sé, aquí me tengo que regalar uno.
¿Ya tienes elegido?
Sí, porque hay una chica que no se entera mucho. De lo que va la vaina.
Creo que habla de su novia.
Nunca mejor dicho lo de la vaina, ¿no?
No, menos mal, vale. No habla de ti, cariño, tranquila.
Bueno, a ver, la foto de la semana ha sido la sudadera de PlayStation muy molona de Lola da Costa.
Pues es un mono entero para dormir.
Eso lo está petando en redes sociales,
bueno,
¿no?
Es que no sabéis las preguntas que nos han hecho.
Eso o las preguntas relacionadas con el sexo anal y la frontera oscura.
Sí.
La bandera de Japón. Venga, ¿qué más cosas te han dicho?
Bueno, de primeras, nos ha preguntado Jacqueline Odreman, ¿sin lubricación o con mucho licor en la sangre pasa? Pasa de, si, no sé si pasa el sexo anal o si pasa el pene dentro de... O
ahí también lo tienes, si muy clara la respuesta, ¿no? Claro.
No me acuerdo, pero él me dio señales, dice.
Él me dio señales.
Así estaba la pobre. Así estaba la pobre, sin lubricación y con un buen pedo.
Y con hidratación y excesiva.
Entiendo que tuvo buen sexo anal. Bueno, vamos así a cuestiones.
Aquí hay 5 hombres que tienen que hablar también de, si quieren, evidentemente, porque el sexo anal ha sido tabú, sigue siéndolo en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito heterosexual, ¿no? Donde parece que todavía...
Mira, este puede ser interesante.
Dale.
Mira, Izaskun pregunta, ¿por qué os gusta más a los hombres la penetración vaginal que la coñil? ¿Perdón? Y se han quedado pensando... ¿Por qué os gusta más la penetración, la penetración anal que la que va al coño?
¿Tú crees que gusta más?
Yo creo que quizás ella desde sus vivencias
ha encontrado. ¿No?
Bueno, yo creo que ella desde sus vivencias lo está contando, está haciendo esta pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Que se habrá encontrado con varios hombres que le han dicho que solamente quieren sexo anal o que siempre está el tema. Y es cierto, yo me lo encuentro en la tienda mogollón, ¿no? Muchas mujeres que vienen y viene el hombre delante y dice, bueno, queremos algo para el culo. ¿Queremos algo para el culo? ¿Qué significa para ti? Y me dice, no, para mí, no para ella. Entonces, ¿por qué hablas tú? ¿Sabes? ¿Por qué no habla ella, no? Entonces, quizás me encuentre con esta movida de que hay muchas... que se tiende mucho al sexo anal desde la visión del hombre y no desde las ganas de la mujer.
¿Qué dice? Aquí tenemos un buen panel de opinadores, ¿eh?
Claro.
Si quieren. Es un tema tremendo, ¿eh?
¿Quién ha sido el primero, si tenéis sexo anal, en poner el sexo anal en la palestra de la pareja?
Yo no.
Vale.
Yo sí que he hecho intentonas, pero sé que no me gusta.
Vale. Pero a ti no te gusta con ella. O sea, quiero decir, en ella. No sé si me explico, es que tampoco quiero ser muy bizarra yo.
No, yo
te has explicado totalmente.
Hablar. Claro, yo he probado solo y he probado con ella.
Sí.
Con ella, yo con ella y ella conmigo.
Vale.
Ella conmigo no me gusta, yo solo no me gusta y con ella, yo con ella,
sí.
A ella no le gusta.
Claro.
Son todas las combinaciones posibles.
Sí, pero todas las combinaciones posibles.
Sí, que nos abra el micrófono, lo único, porque el testimonio es muy interesante, pero le miras a Lola y no te estaba escuchando, perdona, ¿eh?
Pero claro, a la pregunta que estabas haciendo antes, yo creo que parte mucho de la base del morbo. Es decir, de lo oscuro, de vamos a salir un poquito del juego de siempre.
Ya.
Y luego también yo creo que va relacionado con la estrechez del ano. Yo creo que juegan mucho más las mujeres con el juego que puede tener el ano que el vaginal. Porque claro,
bueno, pero la vagina se puede trabajar y se puede tonificar.
Sí,
y...
claro, pero
yo... Sí, es por la estrechez, estoy contigo de acuerdo, José Ra. Es porque la ampolla anal es más estrecha que la vagina, que la vagina, obviamente.
Pero yo creo que también, ya te digo, parte mucho del morbo. Voy a empotrar.
La pornografía, quizás.
Sí, también influye. Sí. Muy mal influida, pero también influye.
Sí.
Te voy a empotrar aquí contra todas las paredes y vas a ver a qué te va a dar a ti y lo de tu prima.
Ese es el lenguaje tan romántico que se usa.
Ay. John, ¿tú qué tienes que decir? ¿Qué andas que te vas para atrás?
Acércate al micrófono, John.
Yo pienso...
En tus escritos, John, ¿hay mucho sexo anal o no?
Algo, poco, porque es que yo también soy partidario de un 80-20 o un 90-10. Y sobre mí, pues la verdad es que no lo he relatado todavía, pero sí que ha habido algunas veces que te han besado con lengua y
un beso
me he sentido
negro.
Realmente incómodo.
Sí, ¿eh?
¿Tú te has sentido incómodo como sujeto receptor de...?
Muy conservador, y le tengo que decir a la chica...
Soy muy conservador, pero escribo relatos eróticos, ¿eh? O sea, bueno, pero soy conservador.
Soy conservador, pero entro a matar. Y ya te digo, pues era un 90-10 el sexo anal contra el vaginal o un 80-20. Sí. Hay que tener variedad, si no te aburres.
Ya te digo,
pues
ya te
en
digo.
En cambio, el beso negro, o sea, me encanta hacerlo, ya que estás aprovechando a hacer un buen cunilingüis, pues ya ahí relames todo, ¿no? Ya que te pones en faena.
Ya que te pones, ya, ¿qué más?
Pico y pala.
¿A que sí? Sí. ¿Y si fuera al revés?
También, ¿eh?
¿Sí?
¿Qué no? Sí.
¿No darías un brinco de 2 metros y medio de
respiro? No, como haría yo.
No, nada, con la lengua vamos a hacer todo.
Bueno, hay que tener cuidado con el E. coli, ¿eh? ¿Vale? Comeros lo que queráis.
No, ten en cuenta que yo parto de la base de que tengo una pareja estable de hace muchos años.
Da igual, el E. coli está ahí. Está. Bueno. ¿Vale?
Una buena lavativa previamente y ya está.
Ahí, ¿eh? Efectivamente. Pero luego contestaremos que nos han hecho esa pregunta también, ¿vale? Rafa, él, venga.
Bueno, pues tirando también por el camino de Aitor un poco de historia, antiguamente vivíamos con mitos, ahora tenemos religión. Pero todo eso, claro, es un poco estorbo para el hecho de la sexualidad.
Sí, ¿el ano? Entonces, ¿es un estorbo?
No, el mito.
Ah, vale,
los
sí,
mitos.
Claro.
Las ideas preconcebidas, los prejuicios.
Sí.
Entonces, yo, por ejemplo, pues he conocido a una persona que, vamos, dice que su chica le... Un chico. Que su chica le acercó el dedo por ahí y le dijo, pero bueno, tú, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Por favor. O sea, aléjate de mí ahora mismo. O sea, así, directamente. O sea, como diciendo... Claro, luego las teleseries también, los estereotipos de las teleseries no ayudan. La que es la vecina, pues claro, el tipo dice, no, es que tenemos un sistema ancestral que cierra nuestro culo y tal. Un sistema ancestral que cierra el culo, o sea, por favor.
Bueno, yo creo que sí, que el sistema ancestral existe y está en el cerebro.
Exactamente.
Claro. Ahí está, ¿sí?, todo.
Y en esa creencia de que si va algo por detrás, ¿me voy a hacer mariquita? Por favor, no
por
tiene nada
impusa,
que ver.
¿No?
Pues sí, ya te digo. No tiene nada que ver, pero realmente es la vivencia que tienen muchos hombres.
Sí, yo te doy la razón, porque en mi caso yo he tenido... una adolescencia muy ligada al mundo gay. Yo iba a ver con 18 años a Serafín, al transformista, y me encantaba. E inclusive me fijaba mucho en las relaciones que tenían, relaciones a la hora de hablar de los gays, y me llamaba la atención por su educación, su saber estar. Y en cambio, pues te ibas de chufla por ahí, por las 7 calles, y eso era un despiporre. O sea, digo, es que esto no es mi entorno. Incluso me planteé, digo, ¿seré gay o...? Pero vamos, o sea, yo hoy por hoy lo veo con total normalidad. El mundo gay, el mundo lésbico, pero... con total normalidad. Y en cambio, toda mi familia, que somos 5 hermanos, o sea, todo lo contrario. Inclusive tengo un sobrino que a muy temprana edad se ha
ha decidido hacia dónde ir su sexualidad. Sí, ¿es gay, sí, quieres decir?
No, es trans.
Es trans, muy bien.
Pero con 14 sí. años.
Wow.
Y telita marinera.
Sí, el proceso de transexualización es
complicado. A todos los niveles, sí.
Es complicado que... ya por sí el hecho del mundo interior que él pueda llegar a tener.
Y que la está guardando.
Gestionar emocionalmente es muy difícil. La sociedad no ayuda, aunque haga avanzado bastante en estos términos.
Pero Ángel, vamos a verlo desde la perspectiva de ella. Ella, ¿no?
Es una. Es él.
Ah, era una. Nació siendo genital femenino y ahora.
No, es más masculino y ahora.
Vale,
quiere...
entonces ahora es ella.
Sí, ahora
vamos
es
a llamarla
ella.
Ella.
Nicole.
Vale, Nicole. Vale, me
un
gusta.
Un saludo para Nicole.
Nicole. Claro que sí.
Que digo que ha tenido que ser realmente complicado, si, según lo que estás contando de las vivencias de tu casa, el hecho de que tu sobrina. Se haya guardado 14 años.
Total,
esto,
pero no solamente para su sobrina, sino para sí, sus abuelos, para sus padres, para sus tíos y para todo.
¿No notabais el...? ¿No veíais?
Sí, se veía venir, pero no querían aceptar.
Ya.
Pues que socialmente ya, todavía está costando dar el salto, que yo creo que se está haciendo un trabajo gota a gota, ¿no? La industria cultural en general, ¿no? La literatura, el cine, que es más impactante, ¿no? Y las series de televisión.
Bueno, y tenemos cada unas vez asociaciones.
No, no,
aquí
y aquí tenemos
Vizcaya.
A Naisen, que es una asociación abanderada en la península, sí, sí. ¿no? Pero que creo que también por todas las vías se está progresando. Habrá cabestros y cabestras. Siempre, ¿no? Pero que en general yo creo que hay un aperturismo en la educación, en la formación académica en edades tempranas se introducen. Ya no es una cuestión de dos géneros. Un niño de 10 años ya ha oído hablar en el centro académico y seguramente en su familia también, de que existen muchas formas de querer y que no siempre son las que tu cuerpo parece que va a buscar, ¿no? Y creo que ahí todo lo que se haga a nivel divulgativo y didáctico, bienvenido. Yo sí veo, ya por la edad que tenemos, una progresión buena. No sé si a la velocidad que les gustaría a estas personas, pero creo que se va por el,
bueno,
por el buen camino.
Vamos,
¿no?
Poco a poco, dentro de la transexualización, realmente el problema no va más allá de las operaciones, ¿vale? Y de que tengas... quiero decir que depende de cada caso, porque cada caso es distinto, cada niño, niña, niña es distinto, y ese proceso tiene que ser de forma acompañada. Pero sí tenemos que entender que es mucho más fácil hacer una transexualización completa de un niño a una niña que de una niña a un niño, ¿vale? Porque
sobre todo morfológicamente.
Claro, pero tiene que ver con el cambio cromosomático, ¿no? Y con las gónadas, el crecimiento de las gónadas en la sexta semana, y tiene que ver con que vosotros, queridos amigos, antes de ser hombres habéis sido mujeres. Entonces, es mucho más fácil sesgar, cortar, ¿vale? Que crear algo que la base ya es, ¿no? O sea, es mucho más fácil sesgar un pene, introducirlo en la cavidad abdominal y hacer una especie de vagina que poner un pene a una zona clitoriana. ¿Por qué? Pues porque el pene, sí, antes
si
el quieres, pene ha sido clítoris,
claro, sobre
¿no?
todo si quieres luego tener más
y
o menos
luego
plenitud
funcione,
sexual a nivel
exacto.
de placer,
entonces
¿no?
muchas, sí, sí. muchas mujeres que pasan por una transexualización hacia el hombre tienden a no llevar a cabo el completo, ¿vale? Porque
¿y se conforman con eso?
Se tienen que
se
conformar.
Tienen que conformar con
sí,
eso.
Sí, porque hoy por hoy da menos beneficio la operación, y esto te lo digo porque me lo dicen a mí en la tienda, que quedarte como estás. Porque, claro, terminas con terminaciones nerviosas que ya no sirven, te dan o te quitan un cacho del antebrazo para hacer un pene, y en los testículos te ponen, te dan opción de ¿lo quieres con erección o sin erección? O sea, quiero decir que esto es jodido. Bueno, pues mira, mientras lo que tengo sea funcional, prefiero quedarme
sí,
con lo que
sí,
tengo, ¿vale?
Sí.
Y además, hoy en día, a nivel transexual, hay unas braguitas que hacen la forma de que tienen unas braguitas, unos calzoncillos, que tienen por fuera un pene, que realmente lo tocas y parece un pene real. Entonces, ¿qué paquete está.
Sí, este es un tema que nos da para un monográfico.
Sí, total.
Pero si os parece, vamos a continuar por el lado oscuro. Sí,
la caverna.
La caverna. Porque, sí. Claro, ¿por qué tenemos en general tanto tabú los hombres, sobre todo los heterosexuales, ¿no? A la hora de proteger la puerta de atrás? Bueno, yo puedo dar mi opinión, ¿eh? Yo creo que es algo que también se puede aprender a disfrutar dependiendo de con quién estés, de lo que busque la otra parte, de lo que en un momento determinado tú busques.
Me
veo, ¿no?
Rafael le toca el hombro a Héctor, como diciendo, habla tú, habla tú.
A ver, no tenéis por qué intervenir, ¿eh? Pero yo creo que es un asunto simplemente porque en las cuadrillas, vosotros sois más jóvenes, pero en las cuadrillas es el típico asunto que da juego y además siempre con un sentido del humor despectivo, ¿no? Como tratando de etiquetar al colectivo gay, ¿no? Homosexual, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque además puede haber también miembros de esa comunidad en tu cuadrilla perfectamente.
Que hayan salido
del armario o que estén a punto o que claro, se lo estén pensando, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que hay un tabú muy grande al respecto de qué hacer con esa parte de tu cuerpo, que como ha dicho muchas veces Lola, sobre todo en el exterior, tiene muchas terminaciones nerviosas y hay mucha sensibilidad, ¿no? Aprovechable, me imagino, desde el
claro,
punto de vista
toda
del
la
placer,
zona
¿no?
del esfínter externo y la zona que está entre el esfínter y los testículos, que se llama zona perianal, ¿vale? El perineo. Esa zona es muy sensible porque ahí ramifica también la próstata.
Y no hemos hablado precisamente de la próstata, ¿no? Que ese es el punto P famoso, que ahí es para quien ya quiere hacer inmersiones más profundas,
sí,
¿no?
Sí, estoy viendo que últimamente hay mucha gente interesada en ese tema, ¿eh?
Te piden información.
Gente joven, ¿eh?
Tú tienes además herramientas y artefactos.
Además, de hecho, hoy hemos traído juguetes y sí quería deciros las bases, ¿no? Para empezar a indagar en esta historia del punto P. Pero antes quiero que Aitor conteste porque
Aitor,
lo tiene ahí en la boca.
Yo creo que pensaba que se había librado, ¿eh? Yo creo que Aitor pensaba que libraba el turno, ¿eh?
Está esperando mi turno. Pues mira, en mi caso los jóvenes sí que hemos tenido más formación. Veo que ha dependido mucho de cada centro de estudios porque me he encontrado con gente de mi edad de otros institutos, lo que sea. En mi caso fue excelente. En mi caso, o sea...
¿Os hablaron del punto P en el colegio? No creo.
No ¿Qué me estás contando?
Hombre, colegio no, ya bachillerato.
Vale.
Pero es un avance, ¿eh? Es un avance.
Sí.
Por eso digo que yo sí que fui afortunado. Luego he conocido otra gente que estudió en otros centros, en otros cursos, que me hablaron auténticas barbaridades.
Ya. Es que esto de los coles hay que tener un cuidadito.
No se puede trazar una.
Yo creo que depende de lo que haya en clase, ¿eh? Sí. Creo que depende de lo que haya en clase.
Las ganas de aprender o de preguntar.
Claro,
que
de las
tener.
Ganas que tengan los niños de preguntar y qué preguntas hagan. Al final tienes que llevarlo por ese camino. Me ha tocado.
Sí.
Me ha tocado. Si te viene uno y te dice, oye, ¿y esto de meterte cosas en el culo? Vale, entonces lo tienes que pensar dos veces cómo se lo explicas, pero realmente ya está guiando al resto de sus compañeros a, ¿cómo que meterte cosas en el culo? ¿Sabes? O sea, es guay y a la vez es delicado. Bueno, entonces, pues, ¿qué?
En mi caso, mi experiencia anal es bastante reducida. Decir,
pero bueno,
nula.
Te voy a decir una cosa, estoy esperando a que Rafael nos sorprenda y diga, pues yo me meto todo por detrás. Os lo juro de verdad. No.
No es el caso.
Vale. Pero bueno, ¿qué hombres? Sí, ellos han decidido hablar del culo, pero bueno.
Realmente sí que he tenido mis experiencias, sí que he intentado igual algo, pero es que no la puedo encontrar la gracia. No la puedo encontrar la gracia. Entonces he venido aquí un poco.
Pero entonces las mujeres tenemos que encontrarla, ¿eh? Eso sí.
Yo creo que por ahí van los tiros.
Es que eso es lo que digo yo, ¿no? Luego dicen, no, que es una estrecha, que no sigue su canto. Y los estrechos somos nosotros, porque o nos da vergüenza, porque no es ningún rechazo por otro lado, o no queremos y tal, dices, jolín, y los machitos.
Vale, yo tengo la respuesta a esto, que no, ¿eh? Dale, Aitor, dale.
No, la cosa es que me parece curioso eso de, venga, va, vamos a probar, vamos a intentar hacer algo aquí en el lugar donde nunca da el sol.
¿Nunca?
Sí, y nunca me acaba de convencer, nunca esto. O sea, sí, empiezo tal, no sé qué, pero es que no me llena, no me acaba de hacer tanta gracia.
Vale, pero ¿has probado, por ejemplo, haciéndote una paja?
Sí.
Vale, mientras te haces una paja, introduce. Bueno, es un poco complicado. Sí, vale, sí, la postura. Vale, ¿en la ducha?
Eso no, en parte vale. Porque el agua me crea esta fricción que no me acaba de molar nada.
Bueno, pues yo creo que la ducha con jabón es la mejor opción para que empecéis a trabajar lo que viene siendo el meter los deditos con las uñas cortadas, por favor.
The backdoor, que sí, decían los Doors.
Efectivamente.
Y los Rolling Stones.
Es totalmente educación,
claro que sí.
Educación sexual, interés en desarrollar unas ideas, ¿no?
Los chicos, pero educación.
Es educación, sí, es educación. Sí, bueno, sí. Pues te voy a dar una idea. Mira, además nos han hecho una pregunta por Instagram. ¿Algún consejo? No, esta no es. Espera, ¿qué me recomiendas para el tema de la limpieza anal? ¿Vale? Claro, para... Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que, mira, Rafael,
lo mismo para ellas que para ellos. Entiendo
claro,
que
claro,
sí
claro.
Que
es que todos
unisex.
Tenemos culo, pero no todos los culos son iguales.
Unisex, eso.
¿Vale? No todos los culos son iguales. No tenemos la misma sensación, como bien ha dicho Joserra, necesitamos o buscamos, ¿no?
Perdona, esa Lola, presión. Hombres y mujeres tampoco tienen la misma sensación,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Cada persona
no,
es distinta.
No, no, pero digo que al final el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre en la zona anal no tiene la... No tiene las mismas conexiones, ¿no? ¿O sí?
A ver, vamos a ver.
Claro.
Externamente yo diría que sí, ¿eh? Porque a nivel vagina y a nivel pene, a nivel clítoris, perdón, y a nivel pene, sabemos que no. Pero todos tenemos culo. Eso es lo único
ellas,
que tenemos
vosotras
igual.
No tenéis próstata.
Tenemos culo, tenemos próstata también, pero está adelante.
Claro.
En las glándulas de Esquene, ¿vale? O sea, adelante, quiero decir.
Que no está en la zona, la misma
rodea,
zona. Vamos.
Rodea también la uretra, igual que a vosotros, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia principal? Pues que la uretra vuestra tiene 20 centímetros, la nuestra 4. Identificamos perfectamente cuando vamos a miccionar, ¿vale? Con diferencia que vosotros diferenciáis. La eyaculación de la micción. ¿Por qué? Pues porque lleváis toda la vida conociendo esta zona, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la eyaculación? Sale de los testículos, gira hacia atrás, entra por la próstata, ¿vale? Y por la vesícula seminal y sale para adelante. Lo primero que sale, esto de llover antes de llover chispea, es,
sí, qué buena metáfora sí. Es esa, es maravillosa.
Eso que sale es para limpiar el conducto, porque sale por el mismo sitio la eyaculación que por donde meáis. Entonces, en la orina...
El líquido preseminal.
El líquido preseminal es el, como digo yo, KH7 del cuerpo. Es el KH7 del cuerpo.
Tiene doble función, yo creo, para limpiar.
Exacto.
Y también es un buen lubricante.
Y para lubricar
eso
toda
es,
la uretra, ¿vale?
Es.
Entonces, pero sí elimina todo el orín que haya podido quedar, porque si no el esperma no saldría. O no tendría lo que necesita. ¿Sabes qué es? Un poquito de fuerza y alegría para llegar al útero, al óvulo, ¿no?
No, y la calidad.
Es que exacto.
Y la calidad, claro.
Exacto, y la calidad. Entonces, gira, o sea, sale de los testículos por el conducto deferente, sube hacia arriba, entra en la vesícula seminal, entra en la próstata y ¡fum! Sale, ¿vale? Y el semen sale unido también con líquido preseminal. Entonces, si estimulamos, la única forma de llegar a la próstata para estimularla es desde el ano, ¿vale? Con los dedos girados, como si fuerais a tocar el punto G, ese que no existe, que os lo he dicho. Bien, pues como si fueres a igual, giras hacia arriba. Entonces, si tú estás probando, Aitor, a meterte algo recto, inevitablemente, o a buscar en ¿sabes? En zona recta, pues quizás no notas sensación, pero si giras los dedos hacia los testículos, ahí notas algo. Y empiezas a notar, tiene que ser profundo, 7 centímetros. Y empiezas a notar una, como una especie de almendra, ¿vale? Rugosa. De hecho, deberíais hacerlo. A menudo, igual que os miráis los testículos, a ver si tiene alguna dureza, ¿vale? O alguna movida. En la próstata también hay que meterse los deditos, ¿vale? Y la primera parte que debemos de saber es cómo me limpio esa zona. Eso se limpia con una pera anal. Antiguamente se usaban lavativas. Hoy usamos peras anales. Introduces la cánula en el orto, aprietas, vacías. Súper rápido y súper eficaz. Para tener y eliminar, tanto para mujeres como para hombres, eliminar el miedo a tener sexo anal. ¿Vale? La segunda, me voy a la ducha. Porque también que sepas, tío, que hay cacharros que se ponen en la ducha que te lo metes en el orto y te limpias directamente con el chorro. ¿Vale? Pero sí, quizás es un poquito sí. Ancho y os puede acojonar.
¿De roca?
Sí, parece, sí, de Roca y de Womanizer también. Sí, 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 sí. Distintos fabricantes de productos
eróticos. La marca que es, la nueva marca será Broca, ¿no? Ya,
claro. Bueno, pues vale. De Roca a Broca le vamos a llamar, ¿vale? Y con eso, 5 o 6 veces lo has limpiado. Y luego en la ducha, lo que te digo, siempre con los dedos hacia los testículos, hacia adelante. Empezamos con un dedo y luego vamos con dos. Pero empezamos con uno. Como hay jabón, estás limpiando toda la ampolla anal y estás buscando la próstata, ¿vale? Que te quieres tumbar, sentar, agachar, ponerte de cuclillas, es fantástico para que estimuléis y busquéis ahí. El tema quizás más controvertido que yo me encuentro es que muchas mujeres quieren darle placer al hombre desde esta parte y él se cierra quizás por miedo, por olores, porque va a estar sucio. Entonces al final estamos poniendo limitaciones, ¿vale? Si quitamos lo básico, que es la limpieza.
Hay una frase que has dicho que igual ha pasado desapercibida para los oyentes, pero yo la voy a volver a recuperar. No es la primera vez que hablamos en estos términos. Si hay tanto interés, tanto deseo oculto y oscuro en una relación heterosexual hombre-mujer de los hombres, bueno, cruzar esa frontera y muchas veces no se explican por qué ellas no dan el paso, que se hagan efectivamente, que lo has dicho, la misma pregunta hacia sí mismos. Si tú superas esa prueba de encontrar placer en el sexo anal recibido por tu cuerpo, a lo mejor luego vas a estar preparado también para dárselo en condiciones a tu mujer, a tu pareja en ese momento, si lo que buscas es un sexo heterosexual, ¿no? Porque insistes en que morfológicamente la puerta de atrás del hombre y de la mujer son prácticamente iguales.
Tenemos
a nivel
de esfínter externo, esfínter interno y en el medio la ampolla anal. Lo único es que desde esa ampolla anal se puede llegar a estimular la próstata, ¿vale? Pero culos, todo el mundo tiene culos. Están partiendo de la caja estos de aquí.
Es que
estás hablando del culo y se está partiendo.
No es nada sencillo. Tú has traído el cacharrillo, has traído el estimulador ese de próstata.
Ha traído uno nuevo. Ha traído uno nuevo que os va a flipar.
Venga, venga, cuéntanos.
Lola,
que
estamos mirando, sí. Estamos mirando la chaqueta de Óscar.
Sí.
Joserra.
Aparca tú.
Mira que te lo has preguntado, ¿eh?
Fuck more.
Siempre.
Fuck more, pone en la chaqueta.
Fuck more.
Pero es que no te has fijado bien. Mira lo que tengo.
Bueno, bueno, Mother Crab, qué bueno, mira si los pechos, qué bonito. Qué bonito, bueno. Joserra.
Fuck more, yo creo que eso es lo que perseguimos todos, ¿no? Fuck more.
Bueno, pues he traído el estimulador galáctico, que le llamo yo.
Venga.
¿Ves que no es grande?
No.
Es pequeñito, súper blandito, ¿vale? Lo voy a encender.
Venga, explícanos.
Vale. No me hace falta explicar, lo van a explicar ellos. Toma, ¿cómo crees que esto se utiliza?
Primero, espera. ¿Quién es? ¿Ellos o ellas?
¿Está vibrando?
¿O ambos? ¿No ellos, vibra? ¿Ellas o ambos? ¿No, Lola? Primera pregunta.
¿Ahora? Venga, espera. ¿Qué le vamos a poner?
¿Para ellos, para ellas o es unisex?
Es, hay muchos hombres que lo utilizan, muchas parejas que lo utilizan para él y para ella. Yo no recomiendo utilizarlo, que vayas a meter en el culo o en la vagina. Nunca, ya lo sabéis.
Sí, si mucha bacteria, mucha bacteria que puede producir
esto
todo menos cosas buenas, ¿no?
Esto está sin carga, pero ya estáis viendo, ¿eh? Ya estáis viendo. Bueno, tiene mando a distancia, súper finín, ¿eh? Súper chulo. Y es un estimulador en forma de C que se mete en el ano, una parte. ¿Lo he apagado?
Bye.
Vale, pues entonces ya está funcionando esto. ¿Te voy cambiando? ¿Está encendido?
Ah, mira, no, cambia de posición. Es un,
ahora
un,
sí, ¿verdad?
Un vibrador cimarrón, como decimos muchas veces, ¿no? Que va cambiando de movimiento, de
textura. ¿Lo está apagado?
No, no, está apagado.
Vale.
Pues estaba vibrando hace poquito, ¿eh?
Sí.
Martillo neumático, esto.
Es una pasada.
De lo que vibra,
las,
¿no?,
dos partes recargables. O sea,
un martillo neumático.
Vale, ¿cómo se ensambla eso, Lola? Explícame, venga.
Se introduce en el ano la parte blanda, ya veis que es muy blandito.
¿De ella
de
él?
De ella. De ella. De ella, porque venga. Esto es un juguete prostático.
Vale.
Para hombres. ¿Vale? Entonces, la parte blanda de arriba es como una especie de C, el juguete es negro, una C negra.
Ya lo estoy viendo venir, esto es como cuando se enganchan los perros, ¿no? ¿Qué?
La parte de abajo, claro, de la C va a estimular el perineo y la próstata por fuera. Y la parte de arriba de la C va a ir metida dentro del ano. Por lo tanto, al tener esa curvatura, va a estimular la glándula prostática por dentro y por fuera, las dos partes. Y luego ya le das el mando a tu mujer y te vas a comer donde tu suegra. Con esto en el orto.
Hay que echarle huevos, ¿eh? Para ponerse esto.
Es genial. Estos juguetes, el tema es que estos juguetes habitualmente... Claro, esto tiene dos motores, externo e interno.
Tendrá velocidad para principiantes.
Sí, sí. Y anchura para principiantes, ¿eh? Me parece bastante fino porque, por ejemplo... Toma, sujétame esto, Rafael. Porque si saco este que he traído aquí... Pues quizás os da un pampurrio. A ver.
Vaya, vaya matroste.
Demasiado envoltorio para cosa buena, ¿eh?
No, no, esto es... Esto ya sería la siguiente... Queridos
la siguiente
oyentes,
pantalla, la siguiente pantalla,
queridos
¿no?
Queridos oyentes, está saliendo aquí el ojo de Sauron. El ojo de Sauron.
Casi
me
no
está
sale.
Saliendo el ojo de Sauron por aquí.
Sí, sí, ya
estás
tiene
viendo la anchura,
otro
¿no?
Otro tamaño, ¿Qué? Otro grosor.
José, yeah. Se tapa la boca. Yeah. Bueno, pero este además dice sí.
Oh, ese va directamente a la próstata, ¿eh? Ese sabe el itinerario. Ese sabe el itinerario.
¿Estás viendo?
Lo para este que se le va a gastar la pila.
Venga, no este van a no van
¿tiene
a pilas.
Más velocidad, tiene más
son
velocidad.
Recargables.
Tiene más velocidad.
Esto sí.
A ver, a ver, a ver.
Mira, 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 mira.
Oh my god.
Tiene vida propia el bicho.
Pero claro, esto no puedes ir a la primera a meterte esto. Espera que estoy buscando el mando. Lo apagamos.
Que vaya con los suegros.
Se dobla el aparato, se entiende que dentro del ano y que te va a buscar precisamente el punto.
Eso
P.
Es.
Voy a taladradora.
¿Ves brillo en los ojos de los invitados?
Yo,
¿no?
José Rassi ha dicho, lo está flipando.
Sí, pero me ha llamado también la zona esta testicular, o sea, sí. Tiene que ser una pasada, porque a mí los testículos, vamos, o sea, que
me encantan. Sí, a mí también. A mí también me gustan los testículos.
Me encanta más este que ese. Ese lo relaciono más al Guay Bieber.
Sí, se parece. Sí, tiene un cierto aire. El guay Vine es un poquito más estrecho, pero que sea tan blandito es muy guay para primeras
pero
intencionalidades
esto, vamos,
de prostático.
Es un puntazo. Y lo que dice mi compañero, que parece que tiene vida propia.
Claro. Es que toda la parte que va al ano, porque volvemos al mismo juego, ¿eh? Son tipo C. Tienen esa forma de C. Una parte va a la próstata externa y la otra va dentro del ano, ¿vale? Pero este modelo... la parte de arriba de la C se mueve hacia adelante y hacia atrás para buscar en el ano dónde está la próstata.
Este es otro tema que lo quería comentar. Hemos estado hablando, mis compañeros, antes de subir aquí a la radio. Hemos estado comparando las tiendas de los e-shops y no hemos visto ninguna tienda comparable con la de Lola.
Muy bien
y
dicho.
Y no es porque esté ya presente, o sea, es que es una barbaridad la cantidad de productos que tienes. Y no solamente eso, sino el verdadero valor de tu tienda eres tú. El trato que das, las explicaciones, o sea, con total naturalidad y cómo haces sentir a la gente.
Y el musicón que ponemos.
Yo creo eso que dice él no es ninguna tontería, porque al final la gente que va a comprar, no todo el mundo es extrovertido, abierto y tiene claro lo que busca. Hay gente que lo que le resulta difícil es comunicar lo que quiere decir. Y además a una persona anónima, la primera vez al menos, ¿no? ¿Con qué confianza le dices a alguien que lo que quieres es un cacharro de este tamaño, de este formato, para esto o para aquello, ¿no? Y
sin
ahí
duda.
Quien atiende es fundamental, ¿no? Sí, sí.
Luego otro armatoste, por decirlo de alguna manera, que me llamó la atención es la lengua del demonio. O sea, eso tiene que ser...
Le hemos cambiado el nombre, ahora se llama Shaquille O'Neal. La lengua del demonio es muy brutal.
Buah,
es
brutal.
No sé si lo he traído.
Sí, lo has traído. Sí, y nos reímos mucho con el Shaquille O'Neal. Sí, sí, sí. Ahí jugando ya directamente con el inglés y el euskera, ¿no?
Sí.
El euskanglis. Sí, el euskanglis, sí, ¿no? Sí, sí. Es una tienda euskanglis.
Total.
Sí, señora.
Tengo por aquí alguna pregunta. A mí me suele pasar que se parece. Vale, sí, bien. Sandra habla del sexo anal, ¿no? Hacia los hombres, hacia ella, ¿no? Y le encanta el sexo anal a ella. Y habla también de la necesidad, o sea, de si se usa lubricante o no a nivel sexo anal, ¿vale?
A ver, pero eso es.
Es que si no se usa es un infierno, ¿no? Tendría que ser un horror. ¿O qué?
Hay gente que a mí me dice, yo con saliva voy bien, ¿eh? Que me lo flipo.
A ver,
hasta yo.
Saliva puede funcionar en un momento determinado.
La saliva es sal. Seca,
sí.
Hola, seca.
Sí, o sea,
puede funcionar. Pero sí que tendemos a así, a meter los dedos en cualquier lado, venga la boca y venga no sé qué. Sí,
sí, pero bueno, en un determinado momento hacia el clítoris de la mujer, pero en un...
Y al ano. Jo, ¿cuántos? Yo os doy un consejo para que empecéis a tocar por ahí. ¿Vale?
Un Lola consejo, venga.
Un Lola consejo. ¿Veis este dedo gordo? ¡Pum! ¿Sí? Lo podéis meter mientras estáis a cuatro, por ejemplo, pero no busquéis dedo, no, el dedo gordo, porque tenemos mucha más movilidad en el dedo gordo para acariciar el esfínter externo y para poder meterlo, ¿vale?
Qué interesante.
Ah, no se te había ocurrido esto, Rafael.
Uy.
O sí.
Bueno, pues dedo gordo, dedo gordo. Y tenemos un audio.
Hombre,
ponnos ese audio.
Tenemos un audio, ha generado debate aquí en la radio el audio que vamos a escuchar a continuación, ¿eh?
Tenemos un audio,
lo ponemos,
va para vosotros.
Y yo le he dicho a Lola cuando lo he escuchado, ¿sabes lo que pasa, Lola? Que hay mucho frígido. Venga, vamos a oírlo, escuchad, ¿eh? Con mucha atención.
Quería saber por qué a tantos hombres heteros no os gusta que os toquen el culo o no os dejáis estimularlo. ¿A qué tenéis miedo? ¿Tenéis algún trauma psicológico por el que superar? ¿No creéis que deberíais abrir un poco la mente para poder disfrutar más, ya que ahí tenéis un punto de placer muy importante?
¿Eh? ¿Eh? ¿Algo que decir?
Nada, pero la educación no nos deja disfrutar del placer. Claro, los prejuicios.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, fíjate lo que te digo, en un momento determinado yo me atrevería inclusive a tener relaciones con un hombre, simplemente para disfrutar ese placer, pero no por el hecho para convertirme gay, sino para luego con mi mujer poder disfrutar de ese placer. O sea que quizás deberíamos de saber cómo utilizar ese instrumento para luego poderlo traspasar a tu pareja.
Claro, conocer más cosas, ¿no? Simplemente por el hecho de conocer...
Formas, vale. Formas de hacer y
pero
de practicar, claro.
Es muy heavy lo que acabo de decir.
Bueno, bueno, lo has dicho.
Es muy heavy, pero lo has dicho, eso es, lo has dicho, lo has reconocido.
Bueno, a ver, que luego están, tú estás hablando de experimentar, no has hablado ni de homosexualidad ni de bisexualidad, pero hay mucha gente que entiendo que va probando sin tener claro hacia dónde quiere ir, o al revés. Aquí hemos tenido testimonios en este programa de gente
de
marcadamente
hombres,
heterosexual,
Ángel,
que ha dicho, estoy probando con transexuales porque me pone mucho. Sí. Y es algo, y lo han dicho aquí abiertamente, delante de la que ha sido su pareja y entendiendo precisamente que es algo de experimentación, ¿no?
Lo prohibido, lo desconocido.
Bueno, pero quizás ahí es donde está la magia, ¿no? La magia de aprender y lo que dice Joserra, luego transportarlo a tu relación de pareja. ¿Sí? Él habla, tú has dicho esto, básicamente.
La clave está en la libertad, en la libertad de elección.
La libertad de elección.
Ni esto es mejor ni
curiosidad.
Peor que una relación estándar heterosexual, ¿no?
De que el 80% de los hombres en algún momento de su vida pasan por esto que ha contado Joserra. Empiezan a tener curiosidad sobre, y lo que tengo atrás. No te hablo de todos, ¿eh? Hablo de 80-100, ¿vale? Sobre 100, unos 80. A partir de los 50 empiezan a decir, espérate, a ver si lo que tengo yo aquí atrás efectivamente multiplica por 10 mi orgasmo. Queridos oyentes, el tocar la próstata multiplica por 10 el orgasmo masculino. Así que aquí hay una decisión personal. ¿Quieres vivir tu orgasmo de puta madre o prefieres quedarte como estás? ¿Vale?
O sea, 100% probar.
¿Eso es,
claro.
Eso es un dato científico?
Totalmente,
demostrable,
sí, 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 es demostrable totalmente.
Universidad de Massachusetts.
Me encanta José levantando la mano.
Yo, de hecho, Oxford. Quería hacer una reflexión. Fíjate el éxito que tenía La Veneno.
Hombre, La Veneno era una máquina. Pero, era una máquina.
¿Por qué? Pues no solamente por el hecho de ser...
Era una belleza, ¿eh?
Sí, sí
también,
sí,
vamos,
¿eh?
Vamos, era belleza, era espectáculo, era energía, era vida, era... O sea, para mí era un icono sexual. ¿Pero por qué atraía tanto a los hombres?
Porque estaba en ese centro...
por el tiburón.
Empezando a ser... Sí, en serio. Sí. Empezando, ¿tenía un buen tiburón?
Eso decía ella, sí. Lo del tiburón, sí, sí, sí.
Es terrible. El tiburón. Y tenía parejas masculinas.
Ahí
y...
está, el tiburón. Se la llevo. Sí, 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 sí. Bueno, tengo una pregunta. Las mujeres, ¿por qué tenemos vergüenza a decir que nos gusta la penetración anal? ¿Os habéis encontrado con alguna mujer que no ha tenido ningún reparo en deciros, oye, venga, quiero anal?
Esta me la pido yo, porque una amiga me sorprendió, además, un domingo a la tarde, que no se me olvidará, y empezó a contarme sin venir a cuento de nada, oye, pues no, pues sí, tal, se había divorciado y tal, pues no, pues es que yo con mi marido no, pero con mi novio sí, y es una maravilla, y además, lo que decía, no usaba lubricante. Ajá. Y tal, y yo me quedé como flipado.
¿El novio
como
será cubano? ¿Eh? ¿El novio es cubano?
No, el novio era también de Santuchu, o sea...
Ah, que... bueno.
Bueno, parecido.
Bueno,
parecido. Y el hecho que me quedé flipado, como me lo contó, con qué naturalidad, y dije, ¿dónde están las chicas así?
Ya.
Qué desgracia tenerla como amiga.
No, a ver, tengo una amiga de 56 años recién cumplidos que lo hemos celebrado este sábado y le encanta el sexo anal y vamos, hablamos con ello con...
¿El orgasmo anal existe?
¿Femenino?
Sí.
¿Es pregunta?
Sí.
Según ella, sí.
Sí. ¿Sí? Existe, claro. El orgasmo ya sabemos dónde está, ¿no? ¿Dónde?
En el clítoris.
Ajá, os mato. ¿Dónde está el orgasmo?
En el cerebro.
Muy bien.
Eso es.
En el cerebro. Entonces da igual. Hemos hablado muchas veces, Ángel y yo, de la forma de llegar a eso, ¿no?
Pues quizás... llegar a través de un beso, a través de una caricia, a través incluso con gente con la que no estás teniendo contacto físico piel con piel, puedes llegar a un orgasmo sin tocarte, sin necesidad de tocarte, simplemente porque tu órgano más relevante e influyente es el cerebro, que es el que te está marcando, está dando las órdenes, ¿no? al aparato para que fisiológicamente,
exacto,
tenga una eyaculación, ¿no?
Pero eso ocurre lo mismo que con el feeling, o sea, tú entablas una conversación y a los 5 minutos sabes con quién puedes tener feeling o no, simplemente con mirarlo a los ojos.
Yo creo que he oído que a los 3 segundos.
Sí.
La conexión
a una persona.
3 sí. Segundos.
Qué bueno, ¿eh?
Bueno, la clave es, están los abrazos.
Está totalmente.
A ver, dicen que a partir de 20 segundos de abrazo, o estás incómodo o quieres quedarte ahí. Y que es la prueba que hay que hacer de verdad, la prueba de fuego en las relaciones personales que pueden ir más allá, es el abrazo de verdad entregado, ¿eh? Un abrazo sincero. Por... 20 segundos, que se pueden hacer muy largos o muy cortos, ¿no? Ya.
Pues mira, yo sí que lo recomiendo. Cada vez que viene mi mujer y la noto estresada, le doy un abrazo de oso. Y la verdad, ella, aunque intenta
irse, sí, ya nos conocemos.
Nada, ven para acá, se lo doy y la verdad es que le agradece.
Claro, es que hay que abrazarse. Deja de copiarme. ¡Qué zorra, me copia!
Tocarse y mimar todos los días a la pareja, porque lo más importante, aparte de la salud, que yo he pasado una salud últimamente muy, muy jodida, es la familia. Y la familia hay que cuidarla y quererla y demostrarlo todos los días de la vida.
30 segundos de abrazo diario, por favor. Oyentes y oyentas, por lo menos. 30 segundos de abrazo nos ayuda a eliminar el cortisol y las situaciones.
Y a reconectarte, Lola.
Totalmente,
que lo has dicho tú muchas veces, lo de la reconexión. A veces la excusa que ponemos es cotidiana, la prisa, el estrés, la cena, la plancha, organizar, que empieza mi programa favorito de televisión, que hay tele a la carta, no valía como excusa, ¿no? Muchas excusas que nosotros mismos nos ponemos a nuestro comportamiento, ¿no? Y ese, la excusa principal es el ritmo de vida frenético y vertiginoso. Si estás muy cachondo o cachonda o tienes muchas ganas de estar con alguien, saca rato de donde no hay. Para ya un café, digo. Para un mensaje, para un WhatsApp, para un...
Oye, ¿te has dado cuenta, Ángel, de que aquí tenemos a los más jóvenes a mi izquierda y a mi derecha tenemos a los más mayores y que son los únicos que hablan los más mayores y los más jóvenes están aquí callados?
Han hablado con menos pudor. Muy poquito. Han hablado con más osadía, yo creo, de temas complicados de verbalizar, ¿eh?
Sí.
Yo creo que ellos como yo, estamos escuchando con mucha atención porque son testimonios de verdad interesantes, muy sinceros, no tan habituales en un micrófono. Un micrófono como el nuestro, que está acostumbrado los jueves a la noche, hoy no es jueves porque hemos tenido el fútbol que nos ha acondicionado, ¿no? Pero que en general no es fácil verbalizar todo esto, ¿no?
Fíjate, me encanta, mirad. Instagram, seduciendo sonrisas, dice: opinión sobre la doble penetración anal a la mujer y el beso negro al hombre con juguetes en esa área. Bueno, esto ya lo hemos contestado, ¿no?
Sí, sí.
El beso negro con juguetes, bueno, pues como no uses el Mick Lammer, ahora que estoy pensando, que te hace así un poco, realmente lo que estás haciendo es vibrar en esa zona, ¿no? Y ya está. Pero sí que puede ser interesante, por favor, todo lo que va al ano, esto es muy, muy importante. ¡Ping, pam, pam! Importante, espera, importante.
Espera, espera, toma,
dale, por favor, dale, dale. Gracias. Todo lo que va al ano tiene que tener un tope. Todo, porque si no, se va para adentro.
Se queda adentro.
Se va para adentro, lo pierdes ahí en tu interior y luego tienes que ir al hospital a que te lo saquen y luego me llaman a mí y me dicen, mira,
caído,
lo que ha.
Me he caído y me he sentado justo bueno, encima bueno, del bote de champú.
¿Cuánta
sin
gente
quererlo,
conocemos?
Ha sido una cosa accidental, ¿no?
Sí, esto sí. Me recuerda a La vida es así, que iban los glóbulos por dentro. Pues los glóbulos blancos y los glóbulos rojos haciendo su misión.
Bueno, pues lo mismo, aquí haciendo su misión, pero el juguete se te va para adentro y te tienen que operar.
Yo espero que a un colega no le pase eso, aunque el juguete tenga tope.
Ya,
porque no. Ya nos habla de sus experiencias y...
Y se mete cosas grandes,
y está jugando,
¿no?,
al límite.
Hombre,
y está jugando al límite.
Es que cuando se mete algo que tiene tope, pero sea chiquito,
se
no
le va
se
para
le
adentro.
Suba.
Claro. Vale, truco,
le tengo
truco.
Miedo para él.
No, truco. Es muy fácil. Que le ponga, el otro día lo dijo Irune, lo hablamos mucho y yo, ponerle una cinta de terciopelo o algo anudado al lo que se le llama el cuello del juguete. Está el tope, o sea, esto sería el cuello, mira, aquí tenemos uno a Hulk, esto es el tope, estos son las bolas progresivas, pues aquí le pones un tirador, ¿sí? Le pones una cuerda. Pero lo que le va a molar es que voy a traer ahora juguetes anales con forma de monstruo para el culo.
¡Vaya! ¡Qué buen remate al programa!
Muy
¡qué buen
fuerte.
Remate al programa!
Muy fuerte.
Nos tenemos que ir. Que vuelvan estos chicos, ¿no?
Cuando quieran, cuando quieran.
Es que ricasco.
Muy valientes y muy interesantes sus testimonios. A vosotros por venir. Lola, hasta la próxima.
Un abrazo, Ángel.
Calle Villerías 3, no os olvidéis, en Bilbao.
Los pies siempre mojados y el corazón hecho.